Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Es un día muy particular para Otra Vuelta porque notarán que estoy solo en este arranque. Por ahora estoy solo porque en unos minutos voy a estar muy bien acompañado. Porque desde el día de hoy y una vez por mes vamos a estar repasando la historia del rock nacional desde el comienzo. Desde fines de la década del 50 con los Iracundos, que empezaron haciendo rock, después terminaron haciendo otra cosa. Muchos lo recordarán por, bueno, temas melódicos a los Iracundos. Bueno, no, empezaron haciendo rock and roll. Y de eso vamos a hablar en este primer capítulo con Gustavo Aguilera. Gustavo Aguilera, periodista, escritor, ha hecho 3 libros sobre rock nacional. El último lo presentó el año pasado. Se llama Mal de la Cabeza volumen 2. Antes estuvo en Mal de la Cabeza volumen 1. Y Errantes, donde él hace un recorrido por rock nacional. Y estas columnas, que ya hace algunos años de alguna manera hicimos en otro lado, las vamos a profundizar en este ciclo de Otra Vuelta, escuchando mucha música nacional. De la década del 50, de la década del 60, ¿qué pasó en los 70? ¿Ustedes sabían que hubieron años en la década del 70 en donde la música nacional no llegaba a editar 5 discos en el año? Adivina más o menos por qué pudo haber sido, ¿no? Tiempos de dictadura, del 73 al 84. Bueno, también vamos a hablar de eso en esta columna. ¿Qué pasó con la efervescencia de la vuelta a la democracia a mediados de la década del 80? ¿Qué pasó en los 90? Son todos temas que vamos a ir analizando con Gustavo Aguilera desde el día de hoy y una vez por mes. Así que, hecha esta introducción, vamos y nos metemos de lleno en la columna. Nació en julio del año 1968, es librero, es escritor, es guionista de cómics, es periodista, hizo radio, me contaba, recién estábamos hablando de su experiencia en radio. Trabajó en la Costa FM, me decía, por ejemplo, y en Radioactiva, que es una FM comunitaria. Como periodista cultural ha escrito en diferentes medios, revista Graffiti, revista 3, La Tierra Dividida, Caras y Caretas y revista Ilustrazo. Edita el primer libro en el año 1993, Desencuentos y Texto Clip. 1999, ahí en ese año, publica La Textura de Nuestros Fantasmas. En 2010, Nadie Nos Creería. Participó de la antología La Cara Oculta de la Luna, Narradores Jóvenes Uruguayos, de Linardi y Rizzo en 1996. Le voy a presentar Gustavo Aguilera.
Muchas gracias. Qué presentación.
Todo eso hiciste, no mentí en nada.
No, es cierto, eso es cierto.
Es verdad. Perfecto. Pero yo te veo con literatura, aparte con muchas ganas de contar cosas, con literatura que trajiste para apoyarte.
Claro. Sí, fundamental.
Contame un poco, porque en realidad yo te voy a acompañar acá y voy a meter cuchara, pero el que sabe sos vos y el que ha leído y ha estudiado sos vos. ¿Cuál es tu idea en estos, en principio, 7 capítulos? Veremos si hacemos alguno más.
Cuando vos me planteaste la idea, enseguida me vino a la cabeza aquel ciclo de la BBC que eran las 7 edades del rock. Y como la idea era hacer 7 programas, dije, bueno, ¿por qué no contar la historia del siglo XX del rock uruguayo en esos 7 programas? Creo que es una cosa muy clave. El rock primigenio, el rock de estos primeros años, de fines de los 50, de mediados de los 50 para arriba, hasta el año 65, es uno. Pero de ahí en más cambia, y en la década de 70 es otra cosa, y el contexto social de mitad de la década de 70 es otro, y en los 80 es otra cosa, y en los 90 también. Entonces, creo que daba para hacer esos segmentos o dar esos capítulos y armarlos de tal manera que vos pudieras como pintar o dar una especie de boceto o de idea de cómo fue la sensación, cómo se vivió el rock en esos años y cómo lo vivían aquellos que fueron partícipes de la movida desde abajo del escenario o escuchando discos o teniendo una banda o siendo parte de algún modo de cada cosa.
Y este señor que escuchábamos en el arranque del programa, yo no sé si no es la piedra fundamental de todo esto, es una de las piedras fundamentales.
Creo que sí, sin lugar a dudas.
¿Lo pondrías como la piedra fundamental? Sí, ¿viste? Sí, cuando hacen las obras importantes, que va el presidente y corta la cinta y dice, esta es la piedra fundamental, ponemos claro a Elvis ahí.
Claro, totalmente. Es el primero que traduce la música negra, la adereza con música country o con otras músicas más blancas, por llamarlas de alguna manera, y termina como consustanciando el concepto de lo que es el rock and roll.
Hace algo totalmente distinto.
Claro, hace algo totalmente diferente. Y lo hace de una manera que conquista toda una generación que en ese momento, por primera vez, es la generación de los baby boomers, es una generación muy particular de jóvenes que en una década donde se empieza a manejar el tema del consumo, los jóvenes requieren un espacio de consumo propio. Quieren dejar de ser mi hijo el doctor, quieren ser ellos y no lo que sus padres quieran ser. Quieren escuchar su música y no la que sus padres les dan. Y bueno, toda esa especie de cosa fermental que estaba sucediendo da origen al rock and roll desde un montón de lugares. Pequeñas cositas que van pasando. Desde el DJ y Alan Freed, que es el que lo nombra, el que le pone nombre al ritmo, al estilo, con un programa que tenía él que se llamaba así justamente. Y de ahí en adelante, se va construyendo pedacito a pedacito por cada músico que aporta algo desde su lugar. Si no fuéramos a la raíz de todo esto, tendríamos que ir al final de la Guerra de Secesión norteamericana y arrancar con los primeros esclavos libertos que seguían trabajando como granjeros y que se fueron llamados aulladores y empezaron a cantar lo que fueron la raíz del blues. O sea, claro, imagínate que te podés ir atrás en el tiempo de una manera inconcebible y podés ir armando como toda una pintura de época que te va mostrando cómo cada década, cada generación, cada gente se va como asimilando, tomando cosas, incorporando otras.
Un árbol genealógico. Si armás un árbol genealógico, entonces podés poner todos esos géneros hasta llegar al rock.
Exacto.
Estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero como el rock, yo creo que ya como esa expresión ya más definida, Elvis está.
Sí, Elvis es el que es el antes y el después. Se podría decir que se origina con él. La imagen, la postura, la actitud. O sea, el rock nace con él, obviamente, pero viene de todos esos músicos que ya estaban haciendo sus construcciones desde sus diferentes lugares y espacios y con las posibilidades que tenían. Pero Elvis es el punto clave, de ahí en más el rock and roll, porque en primera instancia, claro, se le denominó rock and roll, ¿no? fue el que terminó de generar una movida que los jóvenes tomaron, pero así, de lleno, se adhirieron de lleno a eso, y que tiene muchas conexiones con otras cosas, con el cine. O sea, se va a generar toda una movida, toda una forma de expresión y de actitud ante de social o de postura, que va a ser la que los jóvenes reclaman como su espacio. Y eso va a ser el rock and roll. Y ese quiebre,
¿sabes? No, o sea, el rock es quiebre. Y en las mutaciones que ha tenido el rock, y como instrumento también para decir muchas cosas, es justamente eso, quiebre.
Permanentemente. Para mí eso es vital. En el libro que habla de los años 90, en el primer Mal de la Cabeza, en el volumen 1, hago un planteo en la parte de la introducción, donde hablo que hay dos grandes vertientes o dos grandes formas en que el rock se ha nutrido, o la música en general, no solo el rock, la música en general. Y es de aquellos que tienen como que un hambre muy importante de decir algo, ¿no? Uh-huh. Y aquellos que tienen el hambre de la curiosidad por investigar sonidos, equipos, maneras de tocar, formas de hacer las cosas. Siempre doy como ejemplo, creo que el ejemplo más claro de eso, y que fue lo que cambió también la música de mitad de los 60 para arriba, la dupla de Lennon y McCartney. Lennon era un tipo que musicalmente no sabía mucho de música, era un tipo de tres acordes, pero que tenía un montón de cosas para decir y una manera de decirla. Y McCartney, que era un tipo sumamente educado y que tenía conocimientos musicales muy grandes, era el tipo que experimentaba desde el sonido, ¿no? Y ellos dos juntos terminaron armando esa conjunción maravillosa que fueron los Beatles, con la participación aparte de Harrison, que aportó un montón de cosas, y de Ringo también. Pero ellos dos creo que fueron el ejemplo más claro de que lo que hace que el rock, o que sea, no solo el rock, digo, podés hablar de cualquier música, desde Piazzolla, Yupanqui, a Zitarrosa, al que sea. Cuando hay una necesidad que marca muy fuerte la actitud de creación de quien hace la música, esa música va a perdurar. Y el rock tiene mucho de eso. Pero mucho porque justamente por el lugar en el que está socialmente, siempre arranca como de atrás. Siempre arranca con una idea como que, bueno, esto, a ver qué hacen estos jóvenes, a ver qué hacen estos tipos, qué quieren hacer, por dónde van, qué quieren investigar, qué es lo que quieren proponer. Siempre se arranca un poco más atrás que otras posturas o que otras músicas que son de más fácil digestión, si se quiere.
Tiene más barreras llegar.
Exacto.
No, te pone más barreras.
Te pone más barreras el llegar. Entonces, el rock como que tiene que laburar mucho para poder afincarse o hacerse parte de los jóvenes y que los adultos lo acepten, o que diferentes generaciones lo acepten. Porque aparte,
es parte del ADN, es así.
Es así.
Es así, no solo en Uruguay, en general.
No, es en general. Como estilo musical o como forma musical, creo que el rock, es la esencia del rock, es eso. No, el arrancar de varios, siempre tener que pegarla como de atrás y siempre en la búsqueda de una expresión nueva, de un sonido nuevo, de decir algo que aporte algo al momento.
Vamos a llegar a Uruguay. El rock y el tango tienen un vínculo.
Sí.
Hay un parentesco ahí.
Hay un parentesco muy grande. El primer parentesco en realidad del tango, por línea temporal, es con el blues. Porque esencialmente esas dos formas musicales nacen en los cuadros bajos, en los estratos bajos de la sociedad, y pintan un mundo y una época que no era lo que hoy llamaríamos políticamente correcto.
Claro.
¿Ah? Entonces te pinta la vida más al margen, la vida más al límite, una vida peligrosa en el sentido que cuesta vivirla, que tenés que sobrevivirla. Y estos artistas hablaban de eso.
Y te cuentan las perdidas.
Claro, exacto. Parten de las perdidas en muchos casos. Entonces, y el rock enseguida se nutrió del blues allá, y acá enseguida se nutrió del tango. Del tango, más que tango, de la milonga, porque musicalmente la milonga se acerca más por su melodía, creo que por su estilo, al rock and roll. Lo tenés, digo, ya nos vamos más adelante, milonga de pelo largo, para dar un ejemplo, ¿no? Solo de nombre. Pero
ya, y ya vamos a llegar ahí.
Vamos a llegar en otros programas a ese tema, sí, claro, puntualmente. Pero ese es un caso. Digo, el tango influye mucho en nuestro rock, porque hay una cosa que hay que tener claro. Decir, el rock uruguayo no existe, el rock no es de acá. No, en realidad el rock es un medio de expresión que cuando llega a un lugar y se afinca en ese lugar y esa gente de allí toma sus elementos y los amalgama con algún elemento regional o zonal suyo, ya es de ahí, ya es de ese lugar. Se hace parte de la cultura de ese lugar, le guste al que le guste. El rock es el rock de inglés, el rock alemán, el rock de acá, o sea...
¿Te puedo pelear un poco?
Sí, sí,
se acepta. Ahora, ¿eso vale para otros ritmos también? Porque, por ejemplo, te escucho un colombiano, y eso mismo, ¿no? Pero en vez de rock, cumbia.
Sí.
Entonces, no, porque la cumbia cuando llega a un país se amalgama con las cosas del país, entonces la cumbia uruguaya... Ahí juega igual, es uruguaya también.
Es lo mismo, no importa el género musical.
No importa el género, bien.
O sea, a lo que voy es que el ritmo musical, cualquiera sea el que prediques, el que te guste o el que vos hagas o escuches, cuando llega a un lugar, en el momento que se afinca en el lugar, porque hay gente que lo toma como su forma de expresión, y a eso le incorpora todo lo que trae en sí mismo de educación, de vivencias, de músicas con las que convive a diario, y los va fusionando y les va agregando detalles, lo hace del lugar. Y no importa de la música que sea. Uno habla de rock porque es lo que le gusta, pero sea la corriente musical que sea, en el lugar que vos vayas, siempre va a haber eso.
¿Y con la murga uruguaya y la murga argentina?
Son totalmente diferentes.
Son cosas distintas, juegan a cosas distintas.
Juegan a cosas diferentes.
Se llaman igual, pero
nada más
son distintas.
Tienen lo mismo el nombre. Convengamos que lo mismo es el nombre y quizás, obviamente, habría que estudiarlo, pero tiene que haber una raíz detrás de por qué se llaman igual en los dos lados y por qué las culturas llevan a que deriven o se desarrollen de forma distinta. O sea, en cada lugar es... a mí me gusta mucho leer informes de algunos musicólogos, ¿no? De alguna gente que sabe de música, que la analiza desde ese lugar, sacándose la camiseta a veces de que te gusta tal música, te gusta tal otra. Entender los procesos creativos es una de las cosas más ricas que te puede pasar.
Totalmente.
Para entender la música. Te puede gustar, te puede no gustar, esas son dos cosas aparte. Pero poder entenderla, o entender por qué se llega a tal o cual cosa, musicalmente, y por qué ese se convierte en un medio de expresión, te habilita a vos un montón de cosas. Te sensibiliza ante un montón de cosas, como público, como oyente, y te permite, creo que, ser más selectivo a la hora de, bueno, qué voy a escuchar y por qué.
Nosotros decimos que son 7 capítulos, pero no garantizamos.
No hay garantías de
que sean 7. Decimos, no son 7.
Ah,
en principio. Bueno,
creo que más que nada, si lo que apuntamos es como a pintar el proceso o a contar un poco la historia, nos vamos a referir a cosas claves. Va a quedar gente afuera, obviamente, o bandas afuera, pero vas a ir a puntos clave que creo que son importantes saberlos y entenderlos y conocer esas canciones. Y después, obviamente, alrededor de eso hay un montón de bandas más, de proyectos más y de cosas más que enriquecieron y que aportaron y que estuvieron muy bien. Pero obviamente no, para en una hora y media no vamos a poder hacerlo con todo.
Y si de estos 7 capítulos yo te pregunto cuál es el que a vos más te apasiona o te provoca cosas.
Y es el que yo viví como público, como adolescente, es Errantes, fue la época para mí del periodo del 85 al 90.
Yo sabía.
A nivel corazón no hay nada que me llegue más que esa etapa. Más allá de que en los 90 hay montones de cosas que me gustan mucho y que me generan un montón y con las que me conecto mucho y disfruto mucho.
Pero fue una etapa también en donde, salían de años de dictadura.
Claro, fue una etapa muy, muy fuerte.
Digo salían porque en realidad yo era nacido, pero era muy chico. Yo claro. No lo viví técnicamente. Tenía 3 años, pero sí salían de años de dictadura muy duros y había muchas cosas para decir. Que se empezaba a poder la libertad decir. De a poco se iba recuperando, ¿verdad?
Y no solo
con
eso.
Cuidado.
No solo eso. En mi caso, yo la dictadura, viví parte de la dictadura yendo a la escuela. Ah. O sea, no entendía lo que estaba pasando. Entonces, con tipos que tenían 2-3 años más que yo y hacían música, cuando arranca el 85, cuando los estómagos, eso, cuando arranca ese periodo de bandas de música, y me encuentro reflejado con 13-14 años, porque parecía poco, pero esos 3 años de diferencia eran mucho en ese momento.
Claro que sí.
¿Ah? Y te veías reflejado en lo que ellos contaban era parte de una cosa que vos, en algún punto, sabías que estaba ahí, pero no te habías dado cuenta que lo habías pasado. Y era como una conexión inmediata para mí. Fue como una conexión inmediata. Entonces, a partir de ese momento fue que empecé a escuchar rock en español, primero, que era una cosa que no se hacía mucho, aparte en esos años. Y después de eso, obviamente me volqué a empezar a hacer. Me acuerdo, yo estaba en el Liceo 26 y hacíamos una revista subterránea que la imprimíamos con fotocopias. Y íbamos a entrevistar bandas, íbamos a los recitales, cubríamos los eventos. Era como una. Para nosotros, mi acercamiento al periodismo, a la investigación y a todo eso lo hice en esos años y a causa de esto. ¿No? Fue lo que me terminó marcando mi camino a nivel escritura, a nivel estudios, a nivel vida. ¿no? Entonces, para mí esa etapa es muy fermental. No solo, y no solo con las bandas en español, digo. Escuchaba montones de bandas de afuera, ¿no? De Cure, U2, R.E.M., que eso ya más 90, pero Police, o sea, me crié con todo el rock and roll de los años 80, con toda la música de los años 80, y me marcó mucho, porque te sentías muy representado muchas veces en las letras, en lo que los tipos decían, en cómo lo decían, ¿no? En esas sonoridades, en los ritmos, entonces... Para mí fue como fermental. Yo creo que me formé como individuo en esa segunda mitad de los años 80. Fue como entendí el mundo. Y a partir de ahí, con la brújula en ese lugar, seguí adelante. Y seguí estudiando y aprendiendo música desde ese punto.
Twitter, @otravueltauy. Instagram, @otravueltaradio.
Próximo bloque, por ejemplo,
sí.
A los Iracundos.
Sí.
Y va a ser buena parte, digamos, del contenido musical de este programa.
Es que parece mentira o quizás es sorprendente para mucha gente, pero el rock uruguayo se podría decir que empezó en Paysandú. Como lo podríamos definir, esencialmente por el tema del canto en español. Los Iracundos hicieron un proceso, se volcaron a la música más melódica, melódica internacional, se fueron por otro camino, donde encontraron, obviamente, su repercusión y su éxito.
Sí.
Que duró décadas.
Indiscutible.
Entonces, claro, esos dos o tres añitos que los tipos hicieron rock y hacían surf rock, hacían cover de los Animals. O sea, vamos a escuchar que no sabían lo que estaban haciendo.
Bueno, Alejandro, nosotros nos vamos a la pausa. Ya hemos hablado un montón de rato en este arranque de la mañana. Recuerden que nos pueden encontrar en redes. Somos Otra Vuelta Radio Me mirás porque sabés que no me acuerdo de las redes. Otra Vuelta a Radio en Instagram y Otra Vuelta a Uy en Twitter. Sí, ya me las voy a aprender, Alejandro. No me exijan tanto. Voy de a poco. Pausa institucional y a la vuelta sigue Otra Vuelta hasta el mediodía en Uniradio.
Ya volvemos con Otra Vuelta.